Ministro de Senavitat, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, para vos y para la audiencia.
Desde ayer yo vengo cuestionando un poco, ¿qué mecanismos desde la gestión de gobierno se desplegó cuando encontramos a 700 familias que son o no manipuladas, son 700 que necesitan solución habitacional, ministro? ¿Qué hacemos?
Bueno, efectivamente, vimos ayer por la prensa la situación que se planteó, ¿verdad? Ahora, hay que atender también que esa no es probablemente el camino para las soluciones. La solución es acercarse al ministerio, pedir para que nosotros veamos el tipo de solución habitacional y no invadir. Acordate que es una cuestión conflictiva, propiedades privadas que de repente pueden ser invadidas, ¿verdad? Eso nos quita. Acá el Ministerio de Vivienda está plenamente de acuerdo, de hecho estamos trabajando en eso permanentemente, de dar soluciones a la gente que que necesita la ayuda en ese sentido.
Ministro, ellos dicen que enviaron notas al Senavitat para buscar la manera de regularizar su situación.
Bueno, pero no es la de invadir la decisión correcta, creo yo.
No.
Pero independientemente...
Ministro, no se trata... La discusión no está lo en invadir. La discusión está en que cómo el sistema de gestión de gobierno les alcanza nomás luego.
No, de hecho nosotros tenemos que entender que acá en el ministerio tenemos 60.000 pedidos de vivienda para 60.000 familias. El presupuesto nos asigna para 25.000. O sea, tenemos que distribuir en una forma equitativa todos los recursos que hay y, bueno, ir paliando de esa forma.
O sea que en realidad es probable que a estos no les alcance luego, pero por una cuestión presupuestaria, ministro.
Yo creo que muchas veces los líderes sociales, que son los que tienen que trabajar con... Nosotros trabajamos con los servicios de asistencia técnica. Estas son empresas que se dedican netamente a hacer el censo social, a remitir todo los formularios que la ley establece y que llegan esta gente acá al ministerio. Entonces, yo creo que los líderes sociales son con los servicios de asistencia técnica, los encargados por ley de realizar los trámites, los que tienen que acercarse.
Yo tengo otra percepción de la realidad.
¿En qué sentido, Javier?
No, que es el sistema de gestión de gobierno que tiene que llegar a los ciudadanos, no los ciudadanos hasta las instituciones, ministro. Porque ahí es donde se aplica la burocracia.
Y bueno, pero por eso te estoy mencionando, Javier, si me entendiste, de que para eso existen los servicios de asistencia técnica. Los líderes sociales son los que tienen que contactar con ellos y empieza el trámite, que es por ley, no es porque quiera Javier, no es porque quiera Durán, sino que por ley se fija que eso tiene que hacerse, en donde hay una cantidad de papeleos, en donde, vuelvo a recalcarles, tienen que ser personas que no han recibido ningún tipo de subsidio, tienen que ser personas que están debajo de la línea de pobreza o el sueldo mínimo. Esos son los requerimientos para los programas habitacionales que tiene nuestro país.
Bien, a ver, supongamos que estas 700 familias tuvieron que haber contactado primero con una... ¿Cómo es la asistencia técnica, ministro?
Servicio de asistencia técnica.
¿Qué significa eso exactamente en lenguaje común?
Hacen el servicio de realizar los censos, los papeleos y presentar los proyectos ante el ministerio. Eso le facilita lo que vos estás diciendo. Ellos toman grupos de 40, 60, 80 personas y presentan los proyectos acá en el ministerio.
¿Quiénes son esos del servicio de asistencia técnica? ¿Dónde le encuentro a alguien del servicio de asistencia técnica?
La mayoría de los líderes, campesinos, la gente lo conoce, por eso tenemos 60.000 pedidos de gente.
¿Quiénes son esos? Contanos, ministro.
Son empresas que se formalizaron y que tienen el visto bueno acá del ministerio para trabajar en eso.
¿Dónde está la lista, por ejemplo?
En el ministerio.
¿Uno tiene que ir hasta ahí para saber quiénes son?
Yo te recalco, eso es como que vos le conocés a tu colega que están en la otra radio, no hace falta que te vaya a la radio. Los líderes conocen quiénes son los servicios de asistencia técnica que trabajan en esto.
Sí, de seguro conocen, pero...
Claro que sí, porque ayer me llamaron unos cuantos líderes y yo les dije, bueno, que se resuelva primero el tema de la COPACO o el tema del poseedor de la tierra y después nosotros entraríamos a trabajar en ese tema.
Voy a replantearle la pregunta, ministro. ¿Dónde encuentro la lista de quiénes son los que trabajan en el servicio de asistencia técnica?
En el ministerio.
No está en la web.
Son empresas registradas en el ministerio, como existe un registro de empresas que trabajan con contrataciones públicas, como hay un registro de empresas que pueden proveer materiales al Estado, como hay un registro de empresas que pueden construir las viviendas sociales. Es decir, se tiene un registro de esta empresa.
No está en la web este registro, ¿verdad?
Está en la web seguramente. Mira, no sabría decirte con seguridad, pero sí te puedo asegurar de que ellos están nucleados, tienen una asociación, tienen un presidente, son aproximadamente 66 en total, que son las que están trabajando con nuestro ministerio.
Bueno, 66 empresas que tienen...
Pero independientemente, pasando todos estos datos que vos me preguntás, yo te digo de que ayer, anteayer, me llamaron dos líderes sociales que evidentemente conocen el procedimiento porque ellos ya están trabajando en otros asentamientos en Luque, en la misma ciudad de Luque. Es decir, no, lo que se produjo ayer no es por desconocimiento de cuál es el procedimiento.
No, de hecho yo estoy casi seguro que conocen muy bien el procedimiento. Los que no conocen muy bien el procedimiento y a qué están siendo empujados será una importante mayoría de gente que estaba dentro de ese predio, ministro.
Sí, totalmente. Nosotros nos enteramos porque, vuelvo a recalcar, nosotros trabajamos con los pedidos, más de 60.000 pedidos de soluciones habitacionales para familias, 60.000 familias, y están plenamente registrados. Allí es donde el ministerio empieza a hacer un trabajo serio de ver si estas personas ya han tenido un subsidio, si están recibiendo algún otro tipo de beneficio del Estado y cuál es su situación real, ¿verdad? Enviamos gente al campo para que vean si corroboren eso y a partir de ahí se inicia el proceso para otorgarle el subsidio habitacional.
Bien, supongamos que se hizo... Ayer el abogado de estos ocupantes nos dio la lista de a qué instituciones enviaron las documentaciones para trabajar un poco en esa regularización en la concesión. Senavitat, Municipalidad de Luque, a la misma COPACO, hasta a la Comandancia, al Senado, pero que no obtuvieron respuestas. Usted ya me explicó que ustedes no van a poder atender sin que trabajen con el servicio de asistencia técnica. Indiscutible,
claro,
que dice la ley, podemos discutir la ley, pero la ley dice así y es burocrática, eso es categórico.
Pero también ordena eso, Javier. Si nosotros no tuviéramos gente que fuera a verificar, cualquier ciudadano puede presentar, por darte un ejemplo, una persona que ya cobró acá en La Chacarita, cobró su subsidio, por así decirlo, y se va y se instala en la Costanera Sur. Y vamos a volver a hacer el mismo repechaje, la misma cosa, y va a volver a instalarse en la Costanera Norte. O sea, te doy un ejemplo graficado de por qué estos servicios de asistencia ya hacen una depuración y posteriormente lo que hace el ministerio es corroborar que todos estos datos realmente son fidedignos. Nosotros tenemos que cuidar, así como vos me decís, creo que tenemos que ser responsables de cuidar también el dinero público.
No, nadie dice lo contrario. Entonces, supongamos que aquí en esta comunidad, en este barrio, fuimos 40, contactamos con el servicio de asistencia técnica. Trabajamos con Senavitat directamente, se hizo el censo, se hace la concesión, el proyecto se ejecuta y accedemos a las viviendas. Supongamos que ya pasaron 5 años, estaba describiendo un ejemplo, pero de estos 40 que estamos en este barrio, 10 vendieron sus casas y se fueron. Y se fueron y se aliaron a otra comunidad, por ejemplo, a otro equipo.
Ahí te quiero interrumpir. Nosotros vamos a procurar, actualmente la ley dice que las personas no pueden enajenar este tipo de propiedad en 10 años. Nosotros queremos levantar a 20 años, como es en Argentina, como es en Brasil, de modo a que la persona que recibe una vivienda no pueda enajenar durante 20 años la misma, ni vender, ni dar como derechera, ni alquilar, ni nada por el estilo. Inclusive estamos proyectando ya en esta nueva administración vivienda que normalmente las viviendas son de 2 dormitorios y que tenga la posibilidad de tener un tercer dormitorio en el mismo terreno, de modo a que se amplíe la familia a los 20 años y no necesariamente haya que construir otra vivienda.
Interesantísimo eso, ministro. Tener mejores condiciones. Comodidad,
totalmente,
sobre todo.
Porque también, fíjate, una familia, supongamos, una familia que tiene unos chicos de 6, 8 años, en 20 años ese chico probablemente ya tenga una pareja, quiera formalizar una relación, etcétera. Al crear un nuevo dormitorio, ellos ya tienen donde vivir también y de paso también acceden a cuidarle a los padres mayores. Eso ha sido muy bien implementado en otros países y creo que tenemos que aplicar esa técnica.
Bien. Ministro, ahora es cierto, solamente a través de los líderes que contactan con los servicios de asistencia técnica se accede, eso dice la ley, categórico.
Así es.
¿No
así
les llamó
es,
la Javier. Atención a ustedes que 700 familias estén en un predio de Copaco y que estén siendo manipulados y que después caen 2.000 policías, ministro? ¿No les hizo ruido que hay 700 familias ahí en algún momento, mucho más de lo que dice la ley? Porque acá se trata de gestión de gobierno.
Mira, yo totalmente, y ya estamos tomando los recaudos necesarios. Ayer yo estuve conversando con uno de los ministros. Nosotros tenemos la solución, pero la solución por la vía legal, por así decirlo, ¿verdad? Yo creo que no hay que cansarse de dialogar, no hay que cansarse de ver la fórmula para que nosotros podamos ir, recalco, solucionando los problemas. No llegar a estas circunstancias, que obviamente también, apartemos que sea Copaco, nosotros de estos casos tenemos muchísimos, y sobre todo en Alto Paraná. La gente invade la propiedad y después busca la solución, pero la solución es más complicada, sobre todo en Alto Paraná, donde el precio del terreno es muy alto, y es allí donde la persona siente su propiedad privada invadida y empieza la negociación para la venta de la tierra, porque nosotros no podemos construir, obviamente, en un lugar que no tenemos la posesión de la tierra, o si no estaríamos construyendo al aire, castillo al aire.
Estoy totalmente de acuerdo. Hay un estudio, siempre recuerdo esto y a todo el mundo, Mirta Barreto había hecho un trabajo interesante para graficar el porcentaje de reclamos que fueron atendidos, las reivindicaciones que fueron atendidas de las comunidades, que si nos recurren a medidas extremas no se les atiende, ministro. Entonces nos encontramos con dos escenarios.
No, ustedes lo quieren, que tenemos que entender,
me permite,
Javier,
por favor, voy a terminar nomás. Sí. Nos encontramos con dos cuestiones acá. Las instituciones no quieren que se ocupen para que puedan regularizar, pero el otro escenario es que si no ocupan no se regulariza.
Sí. Yo te quiero dar... lo que más nosotros queremos en el ministerio es construir. Vos no sabés la alegría que nosotros tenemos. A nosotros nos va a tocar esta semana inaugurar varias comunidades indígenas. La alegría que tenemos cuando podemos pasar del antes, en donde viene en una choza, al después, en donde viene en una casa digna. El tema está que nosotros tenemos 60.000, hoy día, yo te puedo decir, tenemos 60.000 solicitudes de vivienda, pero tenemos presupuesto para 25.000 nada más. Entonces, tenemos que ir distribuyendo en forma equitativa.
Está... delicada nuestra situación. No te estoy culpando a vos, nuestra cuestión presupuestaria, ministro.
No, de hecho, te vuelvo a recalcar. Eso es como que yo te diga, llega el día del niño, ¿verdad, Javier? a vos te encantaría repartir pelotas, juguetes a la mayor cantidad posible de niños, por supuesto.
Sí, a todos quisiéramos que alcance.
Y nosotros también acá en el ministerio, el tema está que tenemos que entender que, por suerte nosotros, Javier, ya hemos hecho un censo muy importante tomando datos estadísticos. Hemos trabajado más de 90 días, casi 3 meses, y hoy día te puedo dar con certeza que Alto Paraná es el que tiene el mayor déficit habitacional del país, 23,7.
23,7.
O sea, de el resto de los departamentos, y en base al presupuesto que tenemos, nosotros tenemos que ir dictaminando eso, ¿verdad?
¿Central cuánto tiene, ministro?
Central, perdón, me confundí. Central es el que tiene 23,7, el de mayor déficit habitacional del país es Central. Segundo es Alto Paraná.
¿De cuánto más o menos, ministro, si tenés a mano?
Mira, estoy viajando en un vehículo a una reunión. Pero te digo de memoria que el 23,7 tiene Central y el 13,8 tiene Alto Paraná.
13,8 Alto Paraná. Ministro, en este censo que usted encargó en estos 90 días, ¿se puede contemplar de cuántos predios están siendo ocupados, tomando como base que estos mantienen contacto ya con Senavitat?
Esos mayores datos los tienen obviamente más que nada las municipalidades, que son las que también trabajan con nosotros, algunas veces dándonos los terrenos para que nosotros podamos realizar esos asentamientos.
Bueno, ministro, al finalizar nomás le quiero agregar este elemento. Ante la municipalidad, por ejemplo, ya habían presentado para que se les reconozca como comisión vecinal y la municipalidad nunca les reconoció. Pidieron inclusive mediación de la comandancia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El 1 de febrero presentaron ante Senavitat un pedido para que sean atendidos sus reclamos. Ministro, ¿usted cree que enviando 2.000 policías a un predio donde hay 700 familias es la solución?
Ayer manifesté al ministro, con el cual concordamos, en el procedimiento no fue de lo más feliz. Una cosa es realizar una protección a la propiedad privada, y otra cosa es un desalojo violento, cosa que no corresponde, ¿verdad? Yo creo de que eso hay que preguntarle a la policía, pero ese tipo de procedimientos no corresponde. Insisto que el diálogo tal vez hubiese sido importante para poder zanjar de alguna u otra forma la necesidad de esta gente y también la disponibilidad del Estado. Yo creo que, de hecho, no estoy de acuerdo con el proceder de esa forma.
Me parece correcto. ¿Usted cree que, por ejemplo, 70 hectáreas de Copaco o otras tantas hectáreas a cargo de los militares deben pasar a manos para la regularización de tierras, ministro?
Estamos hablando justamente de eso, y creo que estamos hablando para que vea que efectivamente a través de la presidencia nos encargaron ese trabajo. Estamos hablando de 43 hectáreas que son las que realmente pertenecen a ese predio, más de casi la mitad de la que está ocupada, y ya estamos viendo las soluciones respectivas, que es lo importante, Javier.
¿Y a quién le pertenece la restante?
Yo te estoy hablando de las propiedades de la Copaco. El resto está a la universidad, y hay otro predio que también pertenece a otra institución que en este momento no estoy recordando. Pero en concreto, sí, estamos hablando de 43 hectáreas que son los que pertenecen a Copaco.
Así, consulta bien directa. ¿Usted cree que se podría regularizar esto para viviendas?
Absolutamente.
¿Le habló ya el presidente de Copaco?
Nosotros hablé con, bueno, voy a hablarlo bien, con el ministro Amarillo, y estamos buscando la solución a este tema. Carlos Amarilla.
¿Con Carlos Amarilla?
Sí, señor.
¿Le van a tener que pagarle a Copaco por esas tierras?
Es así. Vamos a pagarle dentro de lo que la ley nos permite a nosotros como ministerio.
Claro. La tasación y todo lo que implica la legalidad.
Así es.
En otros términos, ¿Cómo, ministro, hubiera sido mucho más fácil hablar tiempo antes de esto, antes que enviarlos a 2.000 policías ayer? Sigue doliendo. Es inevitable que cada rato le mencione, ministro.
No, totalmente. También a mí me duele eso. Pero vuelvo a recalcar, no, yo creo que hay que acercarse a las instituciones, hay que buscar el diálogo. Nosotros estamos evacuando, imagínate que estamos evacuando desde el 2012 algunos pedidos. ¿Por qué? Sencillo, te expliqué. Hay 60.000 pedidos hoy y tenemos presupuesto para 25.000. Tal vez dentro de 5 años, cuando evacuemos estos 25.000, los pedidos ya van a ser 80.000. Es decir, obviamente tenemos que entender que la población crece, las necesidades crecen, la migración del campo a los centros urbanos, eso es una cuestión internacional, así que tenemos que ir previendo todo este tipo de soluciones.
Ministro, que tenga buen día, un gusto escucharle.
Gracias, Javier, un gran abrazo para vos y para la audiencia. Adiós.
Dani Durán, ministro de Senavitat.